buenas amigos todos. De nuevo estamos en estas lecciones bíblicas deseando que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y por eso elevamos nuestra plegaria al Señor. Sin la fuerza, sin la gracia de Dios, pues no podríamos entenderlo, por lo menos en lo íntimo, esta palabra de Dios, que es venida de Dios, el mensaje de Dios, y sobre todo saber qué es lo que Dios nos pide a cada uno y tener fuerza de voluntad para seguirlo, que es el Espíritu que debe influir en nosotros. Pues bien, estamos ya terminando el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y veíamos en el capítulo 49, allá por el versículo 28, ya el final de las bendiciones o predicciones de Jacob sobre sus hijos, que, como les decía, son más bien predicciones, pues atendiendo a lo que en la realidad históricamente pues tenían cada una de las tribus en el tiempo del rey Salomón, que es cuando esto se escribía, más bien al final del reinado de Salomón. Por lo tanto, gran preponderancia para la tribu de Judá, que era la del rey, y gran preponderancia para José, pero no solo no por José, sino porque en sus hijos Efraín y Manasés eran de las tribus más importantes, especialmente Efraín. Pues bien, llegó el momento de la muerte de Jacob, y antes de morir les dio unas instrucciones concretas en el versículo 29. Le debían llevar a enterrar donde estaba enterrado Abraham y donde está enterrado Isaac. Además de Abraham estaba Sara, donde estaba Isaac y Rebeca, y donde estaba, ya había enterrado Jacob a su esposa primera, Lía. Pues bien, este es el campo de Macpela frente a Mamré, el que había comprado Abraham, y era el principio de la tierra prometida. Y después de dar estas instrucciones a sus hijos, dice que murió Jacob. Y entonces, pues fue gran duelo en Egipto, gran duelo especialmente por José, que es el principal, diríamos, el protagonista de esta historia, que no es que sea historia simplemente, sino son ideas proverbiales, sapienciales, sobre la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la providencia de Dios. El hecho es que José de nuevo se pone a llorar, embalsaman a su padre, ven, y aquí está la cultura de aquel tiempo. A la gente importante les embalsamaban, pero bien, lo que se encuentra todavía en las momias de Egipto era por el esfuerzo que hacían embalsamándolo con mucho cuidado. Dice que durante 40 días fue el embalsamiento y que el luto de los egipcios duró 70 días. Es decir, es curioso porque eran 2 días menos que el duelo para el faraón. Y después de este duelo, pues claro, José ya le dijo al faraón que tenía que ir a enterrarle a su padre, debería ser, llevarle, y por eso le pidió el permiso, claro, a la tierra de Canaán. Y el faraón pues le dijo que podía ir y le facilitó pues los carruajes, etcétera, y bueno, pues toda la familia de José, menos los niños, los animales, bueno, algunas poquitas personas se quedarían allá en Egipto mientras iban ellos a la tierra de Canaán. Los cananeos, cuando vieron toda esa pompa, todos esos carruajes, etcétera, y todo ese funeral tan majestuoso, pues empezaron a comentar: el funeral de los egipcios es solemne, cuando no era de los egipcios, eran de los israelitas, pero ellos les veían todos sobre todo José y su séquito como egipcios. Y por eso a ese lugar, dice la Sagrada Escritura, estamos por el versículo 11, llamaron duelo de egipcios. Y así, pues, diríamos, los restos de Jacob quedaron enterrados allí en Canaán, en el campo de Macpela, frente a Mamré. Y se volvieron a Egipto, José con sus hermanos y con los que lo habían acompañado a enterrar a su padre una vez que lo hubieron enterrado. Quizá cuando nosotros vemos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, una muerte de algún patriarca, como el de Jacob, y vemos este duelo grande, claro, es difícil saber hasta qué punto está la espiritualidad de la otra vida. La otra vida aparece mucho más tarde, pero sí hay un sentido de familiaridad, de querer respetar sobre todo la voluntad del Padre, y pues Dios a través de estos pequeños símbolos pues nos va ayudando y vamos encontrándonos con Él. Nosotros, claro, hemos progresado mucho más gracias a Jesús y sabemos que la muerte es el entrar en los brazos de Dios. Así, cuando un familiar nuestro muere, sabemos que lo dejamos en los brazos de Dios.
En los brazos de Dios te dejamos, en los brazos de Dios, en los brazos de Dios.
Olvidados de Dios,
después que enterraron a Jacob y que estaban en Egipto. Pues aquí el Génesis nos pone como una especie de epílogo que, según los entendidos, fue escrito bastante tiempo después, y luego pues lo añadieron aquí como algo normal, como final de esta historia de José, porque tenía que terminar bien, en el sentido de que una persona entregada a Dios, pues debe, una familia que está con Dios, Dios está con ellos, pues debe terminar unidos. Y podemos ver cómo en ese momento, hasta ese momento, el padre aglutinaba a los hermanos y los mantenía unidos. Y por respeto a su persona, unas cosas se hicieron y otras cosas se evitaron. Pero ahora que falta él, rebrotarán los recuerdos amargos, se avivará un rencor recubierto y no apagado. Aunque hubo reconciliación, los culpables no han superado del todo su sentido de culpabilidad. Una memoria arrinconada se alza como fantasma a favor de la oscuridad para pasearse y atemorizar las conciencias. Porque cuando la culpa es colectiva, cuando la complicidad ha ligado a varios en su maldición, el recuerdo puede brotar en cualquier punto del círculo y propagarse sin lagunas. Deshacer lo hecho es imposible. Excusarse de ello no se justifica. Como dependen de José para la residencia y alimento, así dependen de su perdón para la tranquilidad del espíritu. El perdón no formulado, simplemente transmitido en un beso, fue sincero. Fue también definitivo. La incertidumbre desazona a veces más que la certeza. Cuando la situación de incertidumbre se hace insostenible, y antes de que sea demasiado tarde, los hermanos envían un mensaje a José y después se presentan a él. Se aduce un nuevo dato. El padre, antes de morir, había recomendado a todos la unión, a José el perdón. Y por eso, como les digo, amigos todos, pues se añade este epílogo, el que los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, estamos en el versículo 15 ya del último capítulo, que es el 50, pues dice que empezaron a tener miedo, a ver si les iba a guardar rencor. Y entonces se recuerdan lo que les había dicho su padre, que les perdonase y que vivieran unidos, y que a José también le dijo que perdonase el crimen de aquellos siervos del Dios de su padre. Entonces, José, cuando oyó pues esas recomendaciones o esas excusas, esas ideas de sus hermanos, entonces de nuevo viene el echarse a llorar. Es una expresión que hacía de este estar en unión con ellos, y así ellos también se postraron. Pero José les dice, y esto es algo ya muy importante como final del libro del Génesis, como final de los mensajes que Dios nos da: no teman, ocupo yo el puesto de Dios. Es decir, ¿quién es el único quien puede perdonar, el único que puede dar vida o puede dar muerte? Solamente Dios. Y sin embargo, dice, no teman, todos estaremos unidos, porque les dice que no he sido yo, sino ha sido Dios el que me ha traído aquí. La providencia de Dios ha hecho todo esto. Y es algo muy importante. Podemos también contemplar cómo hay como un nuevo concepto sapiencial de la presencia de Dios y de su acción en la historia. Dios no ha intervenido aquí donde José, con gestos poderosos, solo para el que mira los acontecimientos con fe. El actuar divino es visible y descifrable. La presencia de Dios reside sobre todo en el corazón humano. Así la historia a veces está llena de contradicciones y amarguras, adquiere una dimensión de esperanza y una lógica más profunda. José les dice a sus hermanos que él no es Dios, que él no va a usurpar el puesto a Dios. Dice, yo no soy Dios para recibir el homenaje de ustedes, para reservarme la venganza, para disponer de la vida y la muerte, para dirigir el curso de los acontecimientos, para anular la reconciliación. Soy hombre como ustedes ante Dios. Es Él quien controló desde el comienzo el curso de la historia. Incluso la traición fraterna quedó engranada en el proceso, empujándolo hacia el desenlace. El designio de Dios es la vida y nosotros somos el testimonio vivo. Después del llanto y por Él, es capaz de consolar a sus hermanos. Así, podemos decir que se ponía en las manos de Dios, y que es el gran mensaje terminando este libro del Génesis. Claro, todas estas ideas después pues se ampliarían y se pondrían más vivamente cuando ya se construyeron los salmos. Y entonces, por ejemplo, hay un salmo, el Salmo 16, que se puede aplicar perfectamente en estos momentos, cuando se dice, tengo siempre delante de mis ojos al Señor.
Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Los dioses de la tierra no me satisfacen. El Señor es el lote de mi heredad. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. El Señor es mi copa y mi suerte está en sus manos. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Me ha tocado un lote. A mí me encanta mi heredad. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor.
Y en el versículo ya 22, terminando ya este libro del Génesis, José dice que vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años y llegó a conocer a sus nietos hasta la tercera generación. Era como un signo de la bendición de Dios. Y luego, sobre todo, pues prometió a sus hermanos, hizo prometer a sus hermanos, a su familia, serían ya los sobrinos, los nietos, los hijos de sus sobrinos, pues que le debían llevar a la tierra que prometió Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Y todo esto, claro, aparecerá luego en el libro del Éxodo, cuando salieron con los restos de José. Pero para poder salir con los restos de José, entonces tenían que embalsamarlo al estilo de los egipcios. Y claro, sobre todo como cuando embalsamaban a la gente importante, pues lo hacían con muchísimo cuidado, de tal manera que sabemos en las momias de los egipcios, miles y miles de años han durado esas momias por lo bien embalsamado que había. Era decir, un arte, verdaderamente un arte. El hecho es que así termina el Génesis, esta narración en sentido de como he dicho, de doctrina sapiencial de la vida de Dios, de la providencia de Dios, diciendo que José murió a los 110 años de edad, lo embalsamaron y lo metieron en un sarcófago en Egipto. Podíamos hacer ya, para ir terminando este, todavía falta tiempo para ir terminando este programa, el último ya del libro del Génesis, del primer libro del Antiguo Testamento, cómo todo esto del Génesis, y vuelvo a repetir ya, que no es una historia, son historias a nuestra manera de entender, por eso las palabras tienen doble sentido. No es una crónica periodística, sino son lecciones de fe, como nosotros también tenemos nuestras novelas, poesías, muchas maneras, géneros literarios diferentes. Así el género literario de entonces, pues era hablar a veces en plan de pues de parábolas, que son los 11 primeros capítulos del Génesis, y nos habla sobre todo del pecado, nos habla de la creación primeramente, que todo viene de Dios, que Dios lo hizo todo bueno, y que por lo tanto, si hay males, no puede provenir de Dios, porque Dios es bueno y Dios lo hizo todo bueno, sino proviene del mal uso de la libertad, y todos usamos mal esta libertad de tal manera que unos a otros nos vamos uniendo y nos vamos entorpeciendo, y hay ese influjo del mal por el mundo. Ese influjo del mal por el mundo que en aquel tiempo se veía patente, en el tiempo de Salomón, pues por todo lo que se veía que faltaba el rey ya al final, y enviciado por el culto cananeo que estaba simbolizado por la serpiente. Bien, todo esto ya recordando nada más algunas ideas, este mal que llegaba hasta el odio fratricida de unos para con los otros, como aparece en Abel y Caín. Y luego este mal que es tan grande hasta hacer que Dios quiera, como si quisiera hacer desaparecer de la faz de la tierra al mundo, lo que simboliza el diluvio, pero siempre hay un resto a quien Dios mira con benignidad, porque siempre hay personas buenas que son capaces de salvar el mundo, y siempre Dios mira esa bondad y ese acto de salvación, y por eso Él al final escoge un hombre que va a ser el símbolo de esta salvación, un hombre bueno, Abraham, el hombre santo, el hombre de fe, el hombre entregado a Dios. Y Abraham es signo de salvación no solamente para el pueblo elegido, sino para toda la humanidad. Y esta bendición pues la recoge su hijo Isaac, después la recoge Jacob, con sus deficiencias, porque no son tan santos como Abraham, pero al fin y al cabo se va transmitiendo esta bendición de Dios, y de Jacob se transmite a las 12 tribus de Israel. Y vemos que el pueblo de Dios, establecido ya en el tiempo de Salomón, establecido con sus límites, y las diferentes tribus, pues en diferentes lugares, unos más y otros menos, pues entonces están enfocadas, según toda la historia del pueblo de Dios, en estas tribus que había habido como una salvación transmitida especialmente por medio de José, del patriarca José, porque era bueno, porque era hombre entregado a Dios. Y esta es la salvación que Dios quiere para el pueblo de Dios y para toda la humanidad. Así pues, amigos, el mensaje grande del Génesis es esta presencia de Dios en la creación, en todas las cosas, en el quehacer humano. Que nosotros sepamos ver que Dios vive en nosotros, pero no forzándonos, sino introduciéndose suave al corazón. Y que quizá, pues, al oír las aves que cantan en el cielo, al ver la naturaleza, sepamos ver esa mano de Dios que está con nosotros y que nos acompaña siempre.
Cuando oigo las aves cantar por las mañanas, cuando cae el día, cuando muere el sol, cuando en silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia, escucho tu voz. Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar.
Así pues, estos mensajes se nos van dando no solamente por medio de Jesucristo, sino ya en el Antiguo Testamento debemos ver esta mano de Dios en todas las cosas.
Cuando acaricio el rostro de un niño, cuando ofrezco al pobre, hago un compromiso, cuando doy mi mano y mi pan comparto, a través de ti sigues amando. Siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar.
Les recuerdo, amigos, lo que les he ido diciendo algunas veces de estas historias del Génesis, que no hay que leerlas así como historias de niños. Bueno, claro, a los niños hay que proponérselo pues de una manera sencilla para que luego lo recuerden, sino sobre todo que lo vivamos según los mensajes de Dios que nos dan.
Y experimento toda mi pobreza, me llenas de pan, de amor y de fuerza, me llenas de ti, tú eres mi riqueza.
Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar.
Bueno, amigos todos, entonces terminamos ya este libro del Génesis, pero no vamos a seguir por el Éxodo, porque hay tantas cosas en la Sagrada Escritura que ver, y claro, nos quedamos viendo el Evangelio de San Marcos, que es muy importante, es el primero de los Evangelios, pero también debemos ver, seguir viendo del Nuevo Testamento, así que he pensado que vamos a dejar el libro del Éxodo, que es continuación del Génesis, para más tarde, y vamos a conectar con el Evangelio de San Mateo. Así que para el próximo día empezaremos del Evangelio de San Mateo, diciendo algunas cosas de la infancia de Jesús, pero sobre todo para profundizar más en las bienaventuranzas y en otras cosas, no lo que ya repetimos del Evangelio de San Marcos, sino las cosas, sobre todo, que están diferentes. Eso es interesante, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas en San Mateo que son diferentes de San Marcos o complementarias. Claro, todo se complementa. Entonces, la vida de Jesús es tan rica, la vida de Jesús tiene tantos detalles, su enseñanza tiene tantos detalles, que se deben complementar los de un evangelio con los del otro evangelio. Y así, después de haber visto y examinado hace varias charlas el Evangelio de San Marcos, pues como les digo, desde el próximo día veremos el Evangelio de San Mateo. Y ahora ya, terminando este programa, queremos bendecir al Señor una vez más, queremos darle gracias por las ideas que nos ha suscitado este primer libro del Génesis, para invitarles a irlo leyendo según este concepto de qué me dice Dios a mí en particular y qué me puede suscitar de unión con Dios, de acercamiento a Dios, porque todo nos puede acercar al Señor. Y claro, todo esto será complementado y explicado abundantemente con el Nuevo Testamento, con la predicación de Jesús, que, como les digo, volveremos el próximo día a ver según el Evangelio de San Mateo. Terminamos de nuevo alabando y bendiciendo a Dios nuestro Señor.
Peces que hay en el mar, por el Dios creador del mundo, por su amor y su bondad.
Por el Dios creador del mundo, por su amor y su bondad. Aleluya.
La palabra aleluya significaba en hebreo alabad al Señor, alabemos al Señor. Y así terminamos también este libro del Génesis, alabando al Señor, que de nuestro corazón salga siempre un himno de alabanza, de gratitud, no solamente por nuestras palabras, sino por las obras que realicemos cada día. Y con esto, amigos, pues nos despedimos ya en este día. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Por el beso de la madre y el anciano que ama a Dios.